Guevara, buen día. Urbano Flaivani lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, su reflexión ante esto y qué están, en qué están trabajando para tratar de realizar algún aporte, porque uno observa que no hay nada. La tierra sigue ahí, improductiva, los baldíos siguen ahí. Mientras tanto, hay muchísima gente que transita por una situación muy, muy angustiante y sabemos muy bien que teniendo su propio techo se mitigan algunas cuestiones, ¿no?
Bueno, como bien decís, es una situación muy, muy compleja. Acá hay por lo menos dos planos que habría que separar. Primero, uno más estructural, que tiene que ver con cómo venía Bariloche antes de la pandemia, esto es antes del 20 de marzo, y ahí tenemos un Bariloche que ya tenía grandes problemas habitacionales, al menos 10.000 hogares demandando una solución habitacional, 70% de los cuales vivían en condiciones de hacinamiento, esto es demasiadas personas para el tipo de vivienda que es, no necesariamente viviendas precarias, esto es un déficit habitacional que por ahí uno no lo ve recorriendo la ciudad, porque no son barrios precarios, no son tomas, no son asentamientos, ¿sí? A esa situación hay que agregarle alrededor de 800 hogares que se crean todos los años, alrededor de 300 de los cuales van a demandarle, por lo menos esos 300 van a demandarle algún tipo de solución al Estado, porque no pueden acceder a través del mercado, dado los precios inmobiliarios en dólares y completamente desfasados de los ingresos medios de la población. Entonces, bueno, ese es el contexto que ya teníamos, con muchas restricciones y con un municipio que no estaba pudiendo articular una política de hábitat sostenida y razonable. Vos sabés que el último loteo social que se aprobó en Bariloche es de 2014 y tenemos alrededor de 2.000 lotes que están en ejecución, que tienen ya alrededor de 10 años. ¿Sí? Estamos hablando de Frutillar Norte, Altos del Este, Valle Azul, el mismo Abedules y las Victorias Social, 111 lotes. Son alrededor de 2.000 lotes que se vienen ejecutando hace 10 años, en el caso más antiguo, y que no se terminan de entregar. Esto quiere decir que la gente no está viviendo en su lote asignado, esto quiere decir que sigue viviendo asignado en otro lado o sigue pagando alquileres exorbitantes. Entonces ese era el problema estructural que ya teníamos y que recordemos que ya se estaba expresando en conflictos de ocupaciones a principio de año. Ustedes se acuerdan, antes de la pandemia, ya parece historia antigua, pero en enero, febrero tuvimos un primer ciclo de ocupaciones, todavía ni se hablaba del coronavirus ni nada en nuestro país, y ya tuvimos en Bariloche en un momento 10 tomas simultáneas en diferentes lugares de la ciudad. Hoy algunas de ellas están en proceso de consolidación, como es Ojos de Agua, o la que está muy complicada, que es la Manzana 287. Bueno, pero llegaron a haber 10 tomas. Bueno, esa es la situación estructural que ya teníamos, muy compleja, y que ya empezaba a haber desbordes. Estas son situaciones bastante comunes para los que estudiamos esta problemática, que son barrios que están muy hacinados, en condiciones muy precarias, pagando alquileres informales muy elevados muchas veces las familias, y si a eso le agregas una crisis socioeconómica, bueno, es como el último disparador que hace falta para que la gente termine yendo a realizar algún tipo de ocupación porque realmente no puede seguir estando donde está. Bueno, si a esto le agregás la pandemia, que sobre todo en las etapas iniciales implicaron mucha restricción al movimiento, lo que quería decir que estábamos mucho tiempo en nuestras casas. Imagínate lo que es estar hacinado sin poder moverte demasiado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que es las problemáticas de la convivencia, se profundizaron los conflictos intrafamiliares. Entonces hubo gente que tuvo realmente que dejar su lugar porque la convivencia se volvió imposible, ¿sí? Ya es conocido como un montón de... aumentaron mucho las situaciones de violencia de género, intrafamiliar y demás. Bueno, y a esto hay que agregarle obviamente la crisis socioeconómica, que hace que las personas que estaban pagando un alquiler, sea formal o informal, no pudieran seguir haciéndolo. Bueno, esto es lo que explica en ese plano estructural y en ese plano más coyuntural de la pandemia, por qué estamos atravesando la situación que estamos. Sobre esto, lo que hay que reforzar es que en Bariloche esto adquiere características particulares y más complejas por la nula capacidad del Estado municipal en estos casi 6 años que va de gestión, sobre todo, de generar una política habitacional sostenida y razonable, ¿sí? La verdad que veníamos de por lo menos 5 o 6 años desde la gestión de Icare, diría yo, la gestión de Cascón, la gestión de Goya, incluso la de Maru, Martini, con sus más y con sus menos, generaron algún tipo de política, impulsaron o continuaron alguno de estos loteos. La realidad es que la gestión de Genuso en estos 6 años no terminó uno solo de esos loteos no generó una sola regularización en el marco de la ley Pierri, no avanzó en la implementación de la ley de integración sociourbana 27453, no creó nuevos loteos, no avanzó demasiado en las obras de infraestructura en los barrios que necesitan obras. Entonces, eso es lo que explica por qué hoy la situación está completamente desmadrada en nuestra ciudad.
Guevara, yo lo escucho atentamente, pero esto debería ser una premisa de cualquier gobierno. ¿Cuál es el sentido de la tierra si no es para que la disfruten, la compartan y la vivan los seres humanos? Digo, ¿cuál es el sentido? Me parece que usted señalaba con mucha exactitud qué es lo que sucedió, pero me parece que, vuelvo a repetir, hay una premisa fundamental que tiene que de decir, bueno, la tierra es para los habitantes.
Sí, vos sabés que la verdad que eso sí que es un conflicto que trasciende a Bariloche. Hay condimentos particulares porque es una ciudad turística y justamente su principal activo turístico, si se quiere, es el paisaje, ¿no? Es el paisaje que tiene que ver justamente con la tierra. Pero en términos generales, en todas las ciudades se da una puja muy fuerte entre esto que planteás vos. La tierra, antes que nada, tiene que ser el lugar para vivir, para desarrollarse, para tener espacio de recreación, espacio comunitario, espacio donde desarrollar actividades educativas, culturales, deportivas. Pero también sabemos que la tierra es un gran negocio en el mundo en el que vivimos. Entonces, en esa puja, bueno, claramente los sectores con menor poder adquisitivo y cada vez más los sectores medios también, porque esto no es algo que afecta nada más a los de menores ingresos, cada vez más los sectores medios se ven afectados también por esta problemática. Bueno, se ven expulsados, digamos, del mercado, tanto de suelo como de vivienda. Entonces, ahí claramente es donde tiene que estar el Estado regulando el mercado inmobiliario para que los precios no sean exorbitantes. Hoy está muy en boga de vuelta en nuestro país toda la cuestión de la dolarización, de la economía biomonetaria, de las dificultades que trae eso para nuestro país. Bueno, uno de los principales vectores de la bimonetarización de nuestra economía es el mercado inmobiliario. Sí, mientras nosotros no podamos desdolarizar el mercado inmobiliario, bueno, hay cosas que van a ser muy complejas en nuestro país, porque es una cuestión muy básica como es un lote o una vivienda que nosotros la pensamos en dólares. Y esto no es común en América Latina. Esto uno parece que lo tiene internalizado, pero esto hay que cruzar a Chile, hay que cruzar a Brasil, hay que cruzar a Uruguay, salvo el mercado más de elite, ¿no? Que es un segmento internacionalizado y muy muy chiquitito. Bueno, el resto de las propiedades se comercian en la moneda local. Bueno, entonces así como estas cuestiones hay muchas, lo que te quiero decir es que la tierra, además de ser una necesidad básica humana, bueno, es un gran negocio, y en esa puja, si no uno no tiene una acción muy decidida del Estado por desmercantilizar al menos una parte de la tierra para garantizar el acceso de toda la población, ¿sí?, al suelo y a la vivienda y al espacio comunitario para desarrollar actividades, bueno, lo que tenemos es una ciudad como la que tenemos en Bariloche, muy desigual, muy excluyente, donde hay una enorme cantidad de población que está, entre comillas, condenada a vivir o hacinada o a realizar este tipo de soluciones de hechos, que son muy crudas además, ¿no? Ni hablar en el invierno de Bariloche, ¿no? Las condiciones climáticas, muchos años de vivir en muy malas condiciones, con mucha precariedad, sin acceso a servicios, sin la seguridad de tenencia, ¿no? Porque uno cuando hace una ocupación, primero porque lo hace porque tiene una gran necesidad y además está mucho tiempo sin saber si se va a quedar ahí o no. Entonces, ¿qué hago? ¿Invierto o no? ¿Empiezo a hacer mi casa o no? Entonces, bueno, esto obviamente no quita los condimentos que pueda haber de gente que especule, que tome para después vender, todas esas cosas existen, pero el trasfondo de eso no explica, o sea, no se puede entender el conflicto de las ocupaciones por esos vivos, si quiere, que especulan. Seguro. Lo que está en el trasfondo es un montón de personas y un sector amplio de la sociedad que tiene una necesidad insatisfecha. Si no, no existen estas cuestiones de las ocupaciones, no se consolidan, sería una cosa muy marginal. Cuando uno tiene una situación tan masiva y generalizada como la que tenemos en Bariloche, esto no se puede explicar ni por algunos vivos que especulan, ni como quiere hacer el intendente en los últimos días acusando a algún sector social o político. Seguro. Que no comparte su proyecto, digamos. Seguro. Lo que pasa acá es que hay un montón de gente que no tiene garantizado un derecho humano básico, que es el derecho a la vivienda digna, y nada más. Y lo que tiene que hacer el Estado, y sobre todo sus autoridades políticas, en vez de echar culpas o hacer acusaciones infundadas, que las deberían hacer en la justicia, además, si fuese el caso, pues en lugar de hacer eso, la verdad que las autoridades políticas uno las elige y lo que espera de ellos son soluciones. Uh-huh. Y esto implica generar una política de hábitat. Vos sabés que desde la Mesa de Tierras hace ya 10 meses van a ser, o 9 o 8 meses, que presentamos a instancias de los concejales que están designados frente al Consejo Social de Tierra, Julieta Wala en el frente de todos y Gerardo del Río del Pool, presentamos una propuesta de ordenanza que declara la emergencia habitacional y tiene un plan de acciones inmediatas para lo que era 2020, pensábamos nosotros, porque esto lo presentamos en febrero, de las acciones que había que hacer inmediatamente para empezar a acomodar un poco la situación habitacional en Bariloche. Bueno, pasó toda la pandemia, pasaron estos 9 meses y nada hizo todavía el municipio.
Seguro.
La discusión está completamente trabada en el Consejo y nosotros venimos reclamando ya hace mucho desde la Mesa de Tierra que se genere un acuerdo político que permita empezar a implementar acciones inmediatas para descomprimir un poco, porque no se va a solucionar en un año ni mucho menos. Esto requiere una política de al menos, diría, 10 o 15 años de manera sostenida.
Seguro.